Bueno, vamos a orar y después manos a la obra y empezamos este año bien. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias que tú eres un Dios grande, que salva personas que rebelan contra ti como nosotros. Tú eres un buen Dios, un Dios todopoderoso. Hoy, Dios, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra para que escuchemos tu voz. Tu nombre oramos. Amén. Ok, y la ventaja, antes de empezar oficialmente, la ventaja es con las luces, no sé, por el ángulo, no veo nada. Entonces, con tal que no ronques, estamos bien. Bueno, pues, abre tu Biblia al libro de Mateo 16, llegaremos ahí en un segundo. Pero ¿están preparados? ¿Pueden ver para leer la Biblia? Si no, ahí están en la pantalla. Este año lo que quiero que hagamos, quiero empezar el año por enfocarnos en lo que es lo más importante para nuestras vidas. Y esto salió porque a final del año yo cuando empiezo algo, dejo algo y empiezo algo nuevo, siempre tengo, cuando viajo, cuando llega el final del año, cuando hago, dejo algo, empiezo algo nuevo, siempre empiezo a pensar, ok, ¿cómo va a ser el nuevo? Okay, ¿cómo fue el viejo y cómo va a ser el nuevo? Tomo un viaje y cuando regreso pienso, que okay, ¿cómo fue antes de viajar y ahora cómo va a ser ese nuevo comienzo? ¿Cómo va a ser el nuevo año? ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo estuvo el año pasado? ¿Y cómo va a ser el nuevo año, el año que viene? Y lo que me doy cuenta muchas veces cuando pienso en mi vida de para atrás, del año pasado, de tiempo para atrás, lo que realizo es que fácilmente podemos enfocarnos, gastar la vida enfocados en cosas que realmente no importan, que no son tan importantes, son urgentes en el momento. Tengo que ir a Walmart, tengo que comprar la leche, tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro, tengo tareas y tengo que trabajar y tengo que aquí, que allá. Pero al final de cuentas, yo veo para atrás y digo, mucho de mi tiempo en el año pasado estaba enfocado en cosas urgentes, no tan importantes. No, y yo viendo para adelante el año que viene, yo digo, espérate, me gustaría llegar a final del próximo año y decir, yo estaba más enfocado en cosas más importantes durante este año. Yo sobreviví, pero sobrevivir no es de gran logro, ¿va? El venado que cruzó enfrente de mi carro anoche sobrevivió. Eso no es la gran cosa. Lo grande es vivir tu vida, no solo para sobrevivir, sino para hacer algo importante, para que al final del año no ve para atrás y dice, valió la pena el año pasado. Entonces, quiero que nos volvamos a enfocar en lo que es importante de verdad. Y cuando abrimos la Biblia, y le voy a decir por qué a rato, pero cuando abrimos la Biblia, lo que hallamos que es lo más importante para Dios y lo más importante en el mundo, ¿sabe qué es? La iglesia. Y tal vez tú dices, ¿la iglesia? ¿De verdad? Bueno, pero espérenme, vamos a ver por qué. La iglesia es lo más importante. Y lo que veremos es si nosotros nos enfocamos en la iglesia durante el año que viene, si nos enfocamos en la iglesia durante el año que viene, llegaremos al final del año. Y sígueme, si tú estás pensando, enfocarme en la iglesia, que eso suena raro, yo voy a la iglesia los domingos, pero enfocarme en... Ok, esperen, llegaremos al final del año, miraremos para atrás y diremos, yo hice algo importante, algo que valió la pena, algo que era que tenía significado. ¿Sabe por qué la iglesia es lo más importante? Una razón, ese fue el proyecto de Jesús. Jesús tenía un proyecto durante su vida y durante después de regresar a los cielos, y todavía tiene ese proyecto. Si vas a Jesús y dices, Jesús, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué es importante para ti? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Sabe qué diría? Estoy armando, construyendo, formando mi iglesia. Mire Mateo 16, 18. Dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro. Está hablando con Pedro porque que Pedro le acaba de decir, tú eres el Mesías, reconoció que era el Hijo de Dios. Entonces dijo, tú eres Pedro y sobre esa roca, la roca, la fundación de testimonio de Pedro, edificaré mi iglesia. Y la puerta del Hades, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. Jesús dice, mi proyecto, Lo más importante para mí es la iglesia. Era lo más importante para Jesús. Y sus seguidores, para ellos también era lo más importante. Era el proyecto de su vida. Los seguidores de Jesús, después de que él regresó a los cielos, mire, ¿sabe qué hacían ellos? Dedicaban sus vidas y sus años a ir de lugar en lugar y abrir iglesias, a empezar iglesias y ayudar a la iglesia a crecer y guiar y cuidar la iglesia. Ese era su trabajo. Y ellos se daban a eso. ¿Por qué? Porque su Señor había dicho, ese es mi proyecto. Y ellos dijeron, bueno, si ese es tu proyecto y seguimos a ti, ese va a ser mi proyecto también. Entonces hay un pequeño problema con decir que la iglesia es importante, es lo más importante. Y si enfocamos la vida en la iglesia, no vamos a desperdiciar el año que viene. El problema es que tenemos una mala definición de qué es la iglesia. Escuchamos la palabra iglesia, varias cosas vienen a la mente, rápido. Entonces vamos a tomar una pausa y ver la cosa rápida que viene a la mente cuando decimos iglesia. Una cosa que viene a la mente es que la iglesia es una organización aburrida. Es un club social. Es un lugar, y lo siento si tú eres mayor que de mí, porque para los que son más jóvenes que yo soy viejo, entonces no, eso no es nada de edad en sí. Pero la iglesia es un club para viejos, porque ves a tus papás y tus abuelos van ahí y esa es su cosa. Entonces la iglesia, decimos, la iglesia es una organización aburrida para viejitos. Es mi abuela iba a la iglesia y es más, pensamos cuando escuchamos la palabra iglesia, ¿en qué pensamos? ¿Qué es la iglesia? Es el lugar donde voy los domingos. Ese es un gimnasio durante la semana, pero los domingos, por una hora, es iglesia. Y la iglesia para nosotros muchas veces es una reunión de cada semana. Yo voy a la iglesia, me porté mal ayer, pero no hay problema porque mañana voy a la... Okay. No estoy confesando, no es que, pero eso decimos, ¿va? Me porté mal, pero voy a la iglesia, voy a confesar, voy a estar bien con Dios ya. La iglesia es un club social aburrido para viejitos y es una reunión cada semana. Cuando decimos iglesia, pensamos, es una reunión de cada semana. Y también pensamos que la iglesia es donde nos aplican la ley de Dios. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Ves? Es una reunión cada semana. ¿Para qué voy a ir a esa reunión? Porque ahí solo me van a decir lo que no estoy haciendo bien, lo que debería cambiar. Me van a corregir, me van a hacer sentir culpa, me van a hacer sentir mal. Y yo voy a ir ahí y después voy a salir todo mal porque me porté mal y me van a decir cómo me porté mal. Y después voy a tener que volver ahí para como apaciguar mi conciencia para pagar por lo que hice mal durante la semana. Tengo que ir ahí porque ellos dan la ley de Dios. Entonces, pensando así en la iglesia, no tiene sentido decir que dedicar nuestra vida, nuestro año a la iglesia, es enfocarnos en la iglesia, es algo importante. Pero no es así, porque esa no es la definición de la iglesia, eso no es lo que significa iglesia. La iglesia no es un club aburrido para viejitos. La iglesia no es una reunión de cada semana. La iglesia no es el lugar donde vas para escuchar la ley de Dios. Eso no es la iglesia. ¿Sabe qué es la iglesia? Veremos en la Biblia, pero esa es la idea grande después. La iglesia es la presencia física de Dios en nuestro mundo. La iglesia es la presencia física de Dios en nuestro mundo. Es la carne de Dios. Es Dios en este mundo. Y ahí es importante. Wow. Yo ando cansado por eso. Por eso tenemos que quebrar la mentalidad que la iglesia es un lugar donde vamos una vez por semana. Ese no es la iglesia. La iglesia, ¿sabe qué significa la palabra iglesia? Nosotros pensamos iglesia, ¿qué pensamos? capillas, cruces, entramos aquí. Eso no es una iglesia, es un gimnasio. Porque para nosotros la iglesia son edificios, son reuniones de cada semana donde uno va. Es una hora y media donde me porto como un feliz cristiano antes de regresar a mi vida. Esa es la iglesia. Pero la iglesia, esa palabra, cuando Jesús dijo, yo voy a construir eso, Él no estaba diciendo, yo voy a poner capillas y yo voy a poner cruces, nada contra mí. Mire, yo tenía, teníamos aquí antes, después era mucho que cargar, de sacar, teníamos una cruz de madera bella. Me gusta es eso, no hay nada contra edificios y cruces y todo, pero ese no es lo que Jesús dijo que iba a construir. La palabra iglesia no significa una reunión cada semana, significa congregación. Pero aún así, cuando decimos eso, ¿qué pensamos? ¿Congregación qué es? Para nosotros son personas sentadas en filas, en asientos. Y Jesús no significaba eso para Jesús cuando Él dijo, yo voy a construir eso, voy a construir una iglesia, ese es mi proyecto, dediquen sus vidas a eso. Significaba, una mejor traducción sería comunidad, mi pueblo, yo voy a ser mi gente. Yo voy a construir mi comunidad, mi grupo de personas, la gente que es mi gente, son las personas que están conmigo. Son personas, es un grupo de personas. La iglesia no significa capillas ni reuniones, significa un grupo de personas. Significa la comunidad que está conectada con Dios. En 1 Corintios. Hay diferentes formas, diferentes metáforas que la Biblia usa para comunicar esa idea que ese grupo de personas, no las capillas y los edificios y las reuniones, sino la gente, las personas que están conectadas con Dios, la iglesia, la comunidad. En vez de decir iglesia, voy a empezar a decir la comunidad de Dios, la gente de Dios. Esa gente es la presencia. Nosotros somos la presencia física de Dios en nuestro mundo. Y la Biblia lo trata de decir de diferentes formas para que entendamos. Para que entendamos que nosotros no solo somos personas que van a reuniones. Somos personas que en nuestro mundo representamos a Dios. Y somos la expresión visible de un Dios invisible. Grande esa idea. 1 Corintios 12. 27, en medio de una sección donde Pablo está comunicando a la gente que el Espíritu de Dios les va a dar habilidades para que puedan hacer el trabajo de Jesús, él dice algo que es impactante en medio de eso. Dice, y ahora bien, ¿ustedes son el qué? ¿De? El cuerpo. Cristo estaba aquí en el mundo, vivía aquí y después ascendió a los cielos. Y Pablo dice que ustedes, no es tú, ustedes, juntos, no cada quien individualmente, porque mire cómo sigue, dice, y cada uno individualmente un miembro de él, todos juntos somos parte del cuerpo. Entonces podría decir, ¿dónde está Jesús? Está con Dios en los cielos, pero también nosotros somos la representación física de Jesús, no somos Cristo. Somos su representación física en nuestro mundo. Mira primero de Pedro 2, en el verso 9 y 10. Pedro trata de describir esa comunidad, ese grupo de personas que es la iglesia, que es el grupo de personas, la comunidad de Dios. Dice, pero ustedes, y otra vez, cuando dice ustedes, ¿a quién está hablando? A un grupo, no a una persona, no es tú, es ustedes, entre todos. Ustedes son linaje escogido por Dios, real sacerdocio. ¿Qué hacen los sacerdotes? Interceden entre Dios y la gente, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ¿ahora qué? En otro tiempo, mira alrededor, aun con las luces, la falta de luz, mira alrededor. Lo que vas a ver son personas de diferentes razas, de diferentes nacionalidades, de diferentes países. Mira alrededor. ¿Quién creería que nosotros estaríamos juntos y que muchos de nosotros podríamos decir, yo soy parte de ese grupo, yo pertenezco a esa comunidad, yo con él y con ella, y que somos diferentes, de diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes lenguajes, de diferentes colores de piel. Y dice, antes no estaban conectados, antes nadie hubiera dicho, ellos son un grupo, ellos son una comunidad. Dice, pero ahora son el qué. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Otra metáfora, el cuerpo de Cristo, la representación física de Dios en nuestro mundo. Después dice, ustedes son el pueblo de Dios, son la gente que pertenece a Dios, es la gente de Dios. Otra vez, está diciendo lo mismo, ustedes son la representación física de Dios en tu mundo. Nosotros somos la representación física de Dios. Otro pasaje, Efesios 2. La Biblia trata de decir lo mismo de diferentes formas. Efesios 2, hablando de lo mismo, después cuando va en la casa, lee todo el capítulo 2, porque describe cómo Dios salva personas que están lejos de Él, y después cómo toma personas que no tienen nada en común, y después lo pone en el mismo grupo, en la misma comunidad, en la misma familia. Mire lo que dice en el verso, 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la, ¿qué? La familia de Dios. Representamos a Dios, somos de la familia de Dios, somos la presencia física de Dios en nuestro mundo. ¿No es increíble eso? Representamos a Dios en el mundo. Es como anoche, en donde fuimos a la fiesta del Año Nuevo, llegaron unas personas que eran más jóvenes que nosotros, pero conocían a mi familia, y estaban tratando de saber quién era yo, y yo dije, pues yo soy un Kanarski, mi apellido, yo soy un Kanarski. Y yo dije, ya te conocemos, ya sabemos, ¿cuál eres tú? Yo dije, ¿qué importa? Yo soy uno de ellos, yo soy parte de esa familia, somos muchos, yo soy parte de esa familia, ya te conozco, tú representas a ellos. Lo mismo para nosotros, aquí dice, somos la familia de Dios, aquí nosotros representamos a Dios, somos la expresión física de Dios, de un Dios invisible en nuestro mundo. En el verso 20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Todo sobre Cristo, no somos Cristo, no lo reemplazamos, están construidos sobre Él, Él es la base en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser ¿qué? En templo santo, ¿qué es un templo? ¿Quién vivía en el templo antes, en el templo de Dios, en el templo de Israel? Dios. En el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año y solo con, ¿alguien recuerda la historia? Tenía que llevar algo. Que iba a entrar en la presencia de Dios santo, el Dios que no tolera el pecado ni la rebeldía. Y un hombre rebelde iba a entrar en esa presencia. ¿Qué iba a pasar a esa persona? Iba a morir. Dios iba a exigir su sangre. Entonces, ¿qué tenía que entrar con qué? No, sangre. Con sangre, y Dios iba a aceptar esa sangre en vez de su sangre, no lo iba a matar una vez por año, porque Dios moraba, vivía en su templo, en medio del pueblo. Después Él dice, ¿dónde está el templo de Dios? El pueblo de Dios, la comunidad de Dios. Otra metáfora para decir, Dios habita en ustedes y ustedes son la representación física de Dios en ese mundo. Miren. Para ser templo, Dios vive en ustedes. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para que morada de Dios. Dios vive en ustedes. Si eres parte de la familia de Dios, Dios vive en ti. Y tú eres, y yo soy, y somos juntos la representación física de Dios en nuestro mundo. ¿Cómo? Dice, ¿por quién? En el 22. Sí. En el Espíritu, Dios mora en nosotros, vive en nosotros por su Espíritu. Recuerda Hechos 2:38, arrepiéntese, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Dios morará, vivirá en ti y tú serás parte de la familia y del pueblo de Dios. Y porque su Espíritu está en ti, ¿sabe qué? Eso significa que tú eres templo de Dios. Y no solo tú, ustedes son, juntos somos templo de Dios. Dios vive y se expresa físicamente en ese mundo a través de nosotros. Somos la presencia física de Dios en ese mundo. Lo hemos dicho tantas veces porque la Biblia lo dice tantas veces, porque es importante. La iglesia no es una reunión, es un grupo de personas que es la expresión física de Dios en el mundo. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace? Si nosotros representamos a Dios, si Dios se expresa a través de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace esa comunidad? ¿Qué es lo que debe hacer ese pueblo, esa familia? ¿Y qué es más específicamente? ¿Qué es lo que deberíamos hacer tú y yo si vamos a enfocarnos, dar nuestra vida en este año a esa comunidad, a esa familia, al pueblo de Dios, a la comunidad de Dios? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué es nuestra función juntos, nuestro propósito? Son dos. Uno, en Efesios, ahí mismo, Efesios 3:21, dice que nosotros hacemos visible a Dios. Dios es invisible. La gente debería poder ver a la comunidad de Dios, no solo cuando nos reunimos los domingos. Porque mire, uno puede ir a un concierto, nada contra los conciertos, pero uno puede ir a un concierto y tener aún más emoción, ¿vale? Y la música a veces es mejor, no olviden a veces las cómo empieza la canción. No es por esa reunión que reflejamos a Dios, es por cómo vivimos juntos como familia entre semana. Mire lo que dice el verso 21 de capítulo 3 de Efesios. A él, a Dios, sea la que. ¿En dónde? En la iglesia. En Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Dice, a Dios sea la. Y no está diciendo ahí, a Dios recibe gloria cuando cantamos a él aquí. Él recibe gloria en ese momento. Pero él no está hablando principalmente de eso. Cuando dice en la iglesia, dice en la comunidad, en el grupo de personas, en su vida, juntos y separados, cada momento de cada día, de cada semana, Dios recibe gloria. ¿Qué es gloria? Es cuando Dios es visto. El Dios invisible es visto, que la gente dice, ya entiendo ya entiendo mejor cómo es Dios. Cuando Dios es visto y cuando es adorado, cuando uno ve algo más de Dios y dice, wow, Dios es poderoso. Lo sabía, pero ahora lo sé, lo he visto. Es más, Dios es bueno. No puedo creer que eso, Dios es bueno. Dios, cuando Dios es visto, cuando vemos más y entendemos mejor al Dios invisible, y cuando apreciamos lo que vemos, cuando vemos algo de Dios, y en vez de decir, si alguna vez has oído a alguien decir, si así es Dios, no quiero nada que ver con él. Yo he oído eso, ¿va? Porque uno dice, pasa una tragedia, uno dice, si así es Dios, pero ese no es adoración, no es gloria. Gloria es cuando vemos algo de Dios y decimos, wow, increíble. Estoy sin palabras, boca abierta. Wow, eso es cuando vemos y apreciamos a Dios. Cuando vemos a Dios y lo apreciamos, eso es gloria. ¿Y dónde recibe Dios gloria? En Cristo y en esa comunidad, en esa familia, en su pueblo, en nosotros. Él es visto por quienes somos la expresión visible de Dios invisible en nuestro mundo. Un verso que explica cómo eso funciona, Mateo 5, no creo que sea en la pantalla, léelo después. Mateo 5, 13 a 16. Y en ese verso Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces dice, hagan sus buenas obras para que la gente vea y alaben a Dios que está en los cielos. Léelo después. Jesús dice, por nuestras buenas obras, los demás verán a Dios. Es el propósito de su pueblo. Un propósito más, mismo ahí en Efesios 3, 10. De ese modo, está hablando de la salvación, de cómo Dios tuvo el plan de dar salvación no solo a los judíos, sino a todos los que no son judíos, a todo el mundo a través de Jesús. Mire lo que dice, cómo va a llegar esa salvación a la gente. Dice, de ese modo, la infinita sabiduría de Dios, hablando de la salvación, puede ser dada a conocer. ¿Cómo puedo conocer la salvación? ¿Cómo podemos regresar a Dios y hallar un camino para tener paz con Dios y propósito en la vida? Como dicen, ¿cómo podemos tener paz con Dios y propósito en la vida? ¿Cómo podemos? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo llego a conocer eso? Dice, ¿por medio de qué? De la iglesia. Por medio de la iglesia. Lo mismo que dice en primero de Pedro, lo que dimos, primero de Pedro 2, somos un pueblo de Dios, a fin de, primero de Pedro 2, 9, a fin de que anuncien, somos el pueblo de Dios con el propósito de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, una de las cosas que hace la iglesia, hacemos visible a Dios y enseñamos a los demás cómo pueden llegar a Dios. Ese es nuestro propósito. Somos la comunidad de Dios, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, la representación física. Hacemos visible a un Dios invisible y enseñamos a los demás cómo pueden llegar a este Dios. Ahora, en esto podemos enfocar la vida, ¿no? Si nosotros nos enfocamos la vida en ser la representación física de Dios en nuestra vida, en nuestro mundo, juntos con los demás. Y si nosotros decimos, yo no solo soy una persona que va a una reunión cada semana, yo soy, por ser parte de la comunidad de Dios, yo soy la representación física de Dios. Y en el año 2012, yo voy a representar a Dios para que Dios sea visto por quien es, por cuando la gente me ve a mí, ellos ven más de Dios y adoran a Dios, alaban a Dios, y para que la gente pueda buscar su camino a Dios a través de mí, a través de verme a mí, mis obras, mi vida y oír mis palabras. Wow, podemos dar nuestra vida a eso, ¿no? Eso sí es importante. En ser la comunidad de Dios, ser la expresión visible de Dios, es algo que sí vale la pena dar nuestra vida a esto. Entonces, cuando hacemos eso, ¿sabe qué ocurre en nuestro mundo? La gente alrededor de nosotros, cuando vivimos como la expresión física de Dios en el mundo, ellos ven a Dios. Ellos empiezan a buscar a Dios a través de nosotros. Ellos encuentran paz con Dios a través de nosotros. Ellos llegan a tomar la decisión que tomó Jasmine de arrepentirse, bautizarse, de entrar en paz con Dios por nosotros. Ellos dejan que Dios empiece a resolver y reconciliar y reconstruir situaciones en sus familias, en su matrimonio, con sus hijos, en su vida. ¿Por qué? Porque a través de nosotros, Dios se expresa físicamente en este mundo. Entonces, el reto para nosotros en este año es, lo que ruego a ustedes, no vengas a la iglesia. Si nos estás visitando, gracias por visitar. Pero si tú eres parte de esa comunidad, no vengas a la iglesia. Reunámonos los domingos siempre, ¿va? Pero no vengas a la iglesia, que no, eso no sea tu experiencia de iglesia, que te enfoques en este año en ser la representación física de Dios. Y para algunos, ¿sabe qué significa? Significa tomar el primer paso de entrar en esa comunidad. La Biblia es bien clara cuando dice, en Hechos, por ejemplo, Hechos 2.38, cuando Pedro dijo, arrepiéntense, bautícense, tendrán perdón de los pecados y don del Espíritu Santo. Después, ¿sabe qué dice? En el verso 41, como 3,000 personas fueron bautizados y fueron agregados, ¿a qué? A la comunidad de Dios, a la iglesia. Y para algunos de nosotros, el paso que tú necesitas tomar es ese paso de ser, yo quiero ser parte de ese grupo que con todos sus fallas y todo, es la representación física de Dios en el mundo. Yo quiero ser la representación física de Dios en mi mundo. Y tú necesitas tomar el paso de entrar en paz con Dios. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar ese paso, solo me dices o a cualquier persona, dices, hey, quiero tomar mi decisión. Y en el mismo momento puedes arrepentirte, bautizarte y entrar y ser parte de eso. Para los que ya han tomado esa decisión, ¿sabe qué? Quiero darte un reto. ¿Podrías decidir que en este año vas a tener como tu enfoque principal ser la expresión física de Dios en tu mundo? Tú dices, sí, pero ¿qué significa? Regresa el próximo domingo. La Biblia habla de cómo hacemos eso. Vamos a tomar como 4 semanas y ver cómo vivir durante el resto de este año siendo la expresión física de Dios en nuestro mundo. Regresa, pero hoy solo quiero pedirte eso. Si ya has entrado en esa relación con Dios, ¿podrías dedicarte a tomar la decisión que vas a vivir enfocado en ser la expresión física de Dios en tu mundo? ¿Y sabe qué? Si tomas esa decisión, a final del año verás que Dios ha cambiado tu mundo a través de ti. Vamos a ponerlo de pie, vamos a orar y después cantaremos. Dios, gracias por ese día. Gracias que tú eres bueno con nosotros, que nos amas y que tú has escogido demostrarte al mundo a través de personas malas como nosotros, personas rebeldes como nosotros. Cuando pensamos en eso, pensamos en Cristo, porque solo es por medio de Él y su sacrificio que podemos ser tu familia, que podemos ser tus hijos. Entonces, en este momento, Dios, te pedimos que tú nos ayudes a una vez más recordar lo que hizo Jesús y apreciarlo. En tu nombre oramos. Amén. Mientras cantamos, si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada aquí, te invito a que pases y tomes mientras cantemos.